Daniel, ¿por qué la crisis ha golpeado tanto a la industria en general y a la industria automotriz en particular?
Bueno, esa es una pregunta interesante. La cuestión es que vamos a revisar, si les parece un poquito, particularmente la industria automotriz. Después vamos a ver qué pasó con la industria en general en nuestro país, qué sectores decrecieron y qué sectores, si es que los hay, se vieron favorecidos. Y después quisiera dos palabritas como para hacer una referencia a qué es lo que pasa a nivel mundial
Bien.
con la producción manufacturera versus los servicios en lo que es el valor total de bienes que genera la economía mundial. Efectivamente, la caída de la industria automotriz fue muy fuerte. Hemos visto noticias recientemente, la caída de patentamiento de enero 19 contra enero 18 disminuyó un 45%. Las ventas mayoristas en enero 19 fueron 30.000 unidades menos, un 38% menos que en diciembre. Hay suspensiones en las distintas automotrices. Honda suspendió la fabricación de motos del 25 de febrero al 18 de marzo, perdón, mientras que suspende la fabricación de autos del 25 de febrero al 25 de marzo. Fiat, con un esquema que no es un esquema fijo, pero suele tener suspensiones lunes y viernes. General Motors tiene también suspensiones rotativas hasta el 30 de abril, es decir, indudablemente que la menor tracción de la demanda, la disminución del consumo y la imposibilidad de las empresas de trasladar a precio toda la ecuación de costos hace que también las empresas disminuyan la producción. Esto en el marco también de que a enero las exportaciones de vehículos, que convengamos, Brasil es un gran receptor de las exportaciones de vehículos argentinos, disminuyeron un 67% respecto a diciembre y un 28% interanual. Entonces, esta es la foto, este es el panorama de una empresa que está en una severa recesión, de una empresa que está no generando desempleo, pero sí suspensión. Obviamente, si luego no hay mayor demanda, sea por exportación, es decir, ventas al mercado externo, o por mayor incremento del nivel de consumo interno, esto podría desembocar en procedimientos preventivos de crisis y ojalá, Dios quiera que no, se lleguen a los despidos. Y el marco general es que sí, en el año 2018 la actividad industrial sufrió un receso. La industria tuvo una caída, por ejemplo, anual del 5%, mientras que en 2017 había aumentado un 1.8%. Se perdió lo recuperado con creces. Hay una excepción, que es la industria de la construcción, porque la construcción incrementó un 0,8% en el año 2018, pero por una fuerte aceleración que tuvo en los primeros 5 meses del 2018. Luego se desaceleró. No obstante, en el 2017 había crecido un 12,7% y el crecimiento en 2018 fue un 0,8%. Entonces, estamos viendo que la situación es complicada. Y respecto de los valores de autoplanes, me puse a hacer un numerito. Digo, a ver, un auto común, un Gol Trend, ¿no? En 2018, cero kilómetros, estaba en 340 mil pesos. Hoy un Trendline, a enero de 2019, el valor del listo era en 584 mil pesos.
Qué bárbaro.
Quiere decir que en el 2018 necesitabas 36 salarios mínimos vitales y móviles para adquirir un vehículo. Hoy necesitas, al salario de enero de 11.300 pesos, el salario mínimo vital, 52 salarios para adquirir el mismo vehículo.
Imposible.
Entonces hay una distorsión brutal de precios relativos, que es lo que provoca lo que es un cáncer para la economía, que es la inflación. Hay un estimador mensual, se llama EMI, el estimador mensual industrial. Hago referencia a que en realidad EMI tiene que ver también con una, no es un PNT, pero con una empresa de servicios de urgencia, y que tal vez a nuestra economía le hace falta realmente un servicio de asistencia de emergencia. Según
Claro.
el estimador mensual del INDEC, la acumulación. El acumulado 2018 dio negativo un 3,8%, y los sectores que más golpeados fueron el textil, el 32,2% de caída en la producción, el metal mecánico sin automotriz el 26%, productos caucho y plástico cayó en 17%, edición en 7,6%. Digamos que la magnitud de caída era en 32, 26, 17. Sí. Ahora vamos a comparar. Siderurgia incrementó en 7,6%, un 1,9% papel y celulosa y alimentos y bebidas un 0,4%. Uh-huh. Y hay un indicador que es importante, que se llama capacidad instalada. Es decir, una empresa con el capital que tiene, con las máquinas, herramientas, tiene una capacidad de producción, si tuviera a pleno, X. Entonces, ¿cuánto es lo que se produjo? ¿Cuánto es la capacidad que efectivamente se utilizó? Y los indicadores a noviembre 18 dan que respecto del año pasado habían tenido una caída de 6%. Es decir, en noviembre 17 se utilizaba casi un 70% de esa capacidad instalada, mientras que en noviembre 18 cayó un 63%. Claro. ¿Cuáles son los sectores que tienen mayor capacidad de trabajo que está hoy, que no está en actividad? Bueno, tiene que ver con los sectores más golpeados. El sector textil tiene un 44% de capacidad instalada, utilizada solamente, es decir, el 66% de las máquinas paradas. El automotriz un 44%, y la metalmecánica sin automotores también un 44%. Acá hubo casos emblemáticos, como las famosas máquinas de coser Singer, que yo recuerdo a mi mamá cosiendo con esas máquinas, que luego de 64 años en el país, suspendió. O Deutz, con 134 años de permanencia en el país. ¿Y cuáles son las previsiones para este año? Son de una caída de por lo menos un 0,5% del PBI. Para el Banco Mundial y el FMI, que son los que están regenteando un poco y condicionando severamente el andamiaje de la economía, va a ser un poco más. Y el gobierno consigue en incrementar exportaciones, ¿no? En un 16-17% para poder cumplir con sus objetivos. Claro. Entonces, el panorama es realmente desalentador y muy crítico, muy crítico. Entonces yo dije, a ver, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Esto es un fenómeno argentino o tiene réplica en otros países? ¿Qué es lo que sucede a nivel mundial? Y a nivel mundial, el año pasado, según la Oficina Estadística de los Países Bajos, que es una institución muy seria, la producción mundial cayó un 1,6%. ¿Sí? Uh-huh. Según Standard Life, estamos atravesando una leve recesión industrial. En nuestro caso particular de Argentina es una severa recesión, pero a nivel mundial hay una leve recesión. Por ejemplo, China produjo un 5% menos de acero a noviembre de 2018, luego de 4 meses de retroceso. En Estados Unidos, en noviembre del 18, el índice de actividad industrial que ellos tienen fue el más bajo desde junio del 2009. Estamos comparando casi una década para llegar a un guarismo que representa un índice tan bajo. Se redujo la producción, entonces las empresas utilizan los stocks que tienen. Brasil, hubo una salida, por ejemplo, es un gran productor de automóviles, y la salida de autos de fábrica disminuyó el 22% en el año. Uh-huh. En Europa, la actividad industrial está estancada, no logra recuperar los niveles a partir de aquella crisis tan fuerte que los azotó en 2008-2009. Y hay un fenómeno, yo digo, bueno, ¿qué es lo que pasa si en el mundo este es el contexto? ¿Está cambiando la realidad de la industria manufacturera? Y sí, entre el 2002 y el 2007 hubo un boom mundial en la producción con un crecimiento anual sostenido de un 5% por año. Eso no se puede sostener indeterminadamente. Y cambió en realidad el rol en los últimos años de la industria fabril y empezó a crecer la industria de los servicios. Uh-huh. Y yo digo, a ver, ¿quién está manejando la cadena de valor? ¿Quién produce los bienes o quién le da sentido a ese bien a través del servicio? Y, por ejemplo, una empresa de servicios como es Uber está cotizada en 62.500 millones de dólares, que es más del doble del valor de bolsa que tiene la fábrica Renault.
Claro. ¿Sí?
El mercado, por ejemplo, la empresa Mercado Libre, que es prestadora de servicios, tiene un valor bursátil de 20 mil millones de dólares. Y esto es porque existe un incremento en el valor agregado de los servicios a través del SBC, que son los servicios basados en el conocimiento. Según, por ejemplo, el INDEC, la exportación de servicios basados en el conocimiento de Argentina en los años que van del 2000 al 2016 creció en un 1.200%, mientras que la exportación de bienes creció en un 120%. Aquí entran industrias como Despegar, OLX, Mercado Libre, AirBnB, etcétera. Entonces, para mejorar la competitividad y la exportación, nosotros no podemos seguir siendo solamente una economía campo dependiente. Además de la necesidad de generar valor agregado sobre esos productos primarios, yo creo que la mayor competitividad mirando el futuro es a través de la educación.
Claro.
Es a través de la posibilidad de sí competir exportando estos servicios basados en el conocimiento. ¿Cómo vamos a poder competir contra los costos que tiene China? Uh-huh. Es imposible.
Claro.
Entonces, me parece que esto es realmente una revisión estructural y profunda que nos debemos para tener la capacidad de mirar un poco más allá de la coyuntura y de la crisis, y decir cuál es la forma en que nosotros, ojalá que lo podamos ver, pero seguramente nuestros hijos, poder dejar una perspectiva y un futuro distinto.
El desafío, Daniel, me parece que está también en manos de hoy una clase política. Digo, estamos en las puertas de una campaña electoral y por ahora pareciera que no se va a ver nada de esto de lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, hacia dónde vamos, cuál tiene que ser el modelo que advierta la situación, los cambios mundiales y si vamos a ir por ahí. Me parece que seguimos conversando de otras cosas que se han quedado estancadas en el tiempo, cuando no se trata solamente de chusmerío político barato, ¿no?
Sí, mira, económicamente es muy difícil en un año electoral porque escapa de la lógica, escapa de la racionalidad. A veces la posibilidad de presión sectorial, como si corporación sindical o corporación financiera o lo que fuera, hacen pegar volantazos en los rumbos que no condice con lo que la racional y lógicamente podría hacerse. Después nos vemos con la cantidad de promesas incumplidas, ¿no? Es un año de promesas. Seguramente, después del ingreso de las liquidaciones de la cosecha gruesa, el gobierno cuente con un stock de dólares, una reserva de 70 mil millones al día de hoy, no totalmente disponible, mucho menos, porque está absolutamente comprometida con deuda, pero digo que el flujo de ingresos de divisas producto de la exportación de la cosecha gruesa, que promete ser buena, le va a dar una espalda para poder pelear al mercado y aplicar reducción de tasas, que es lo que las pymes necesitan absolutamente para poder respirar, porque están en un estado de asfixia y de disminución del capital de trabajo producto de los costos financieros que tienen que afrontar. Entonces, esta es la realidad. Yo creo que el límite de la promesa es la realidad, y el límite de la capacidad de gobernabilidad está en que si las empresas se ven forzadas a empezar a realizar despidos, que Dios quiera que no fuera esto. Pero bueno, sí les aconsejaría a los políticos que revisen un poco la palabra de nuestro Señor y que sepan que la verdad los hará libres, y que no estas promesas muchas veces lanzadas al viento de manera muy poco responsable, digamos que expresen más un anhelo, un deseo, que una posibilidad cierta. Porque yo siempre hablamos, Javier, de juntar el poder. Y digo poder, es un verbo. Uh-huh. Poder es poder transformar, poder cambiar, poder acercar una solución. Es poder modificar la calidad de vida de la gente. Cuando el poder lo sustantivizo, construyo poder.
Claro.
Cuando lo adjetivizo, acumulo poder o detento poder, ¿no? Y son desnaturalizaciones del poder. Uh-huh. Entonces, entendí el poder como posibilidad de servicio y saber que en realidad hay necesidades y los bienes y servicios públicos mejoran la calidad de vida de la gente, es que la responsabilidad de nuestros gobernantes tiene que ir en este sentido, venir con la verdad y trabajar lo posible pensando en el bien común. Pero bueno, Esta es la realidad en la que estamos y Dios nos ilumina a nosotros y a nuestros gobernantes para poder encontrar los mejores caminos.
Clarísimo, Daniel, te agradecemos por todos los datos, los números, la reflexión, la profundidad. Muy amable, como siempre.
Bueno, ha sido un gusto. Que tengan un hermoso día.
Un abrazo para vos. Que estés muy bien. Un abrazo.
Gracias.